yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos.
Así es. Muy cotidianos.
¿Cómo están? Oigan, este es el episodio número 19.
Así es. 19 ya, Marcela.
Qué emoción, qué emoción. Y se llama Conexiones. Conexiones a internet, ha habido conexiones.
Conexiones de la pared para conectar la rasuradora eléctrica que me quitó mi barba y se me fue la fuerza.
Como Sansón. Oigan, no, conexiones. Vamos, este episodio está muy inspirado en un viaje que acabo de hacer a la Ciudad de México este fin de semana, porque bueno, ahorita es viernes, pero estamos grabando este episodio 2 días antes, es miércoles. Ajá, entonces ayer martes llegué de la Ciudad de México y la verdad es que la intención de mi viaje era visitar a una amiga muy querida, muy muy querida, es casi mi hermana.
Es nuestra cupido.
Es nuestra cupido aparte, sí, sí, sí. Ivonne, un saludo, no creo que nos escuche, pero...
No, hombre, qué feo.
Pero, ella tuvo bebé en diciembre y la verdad es que el viaje fue para eso, para conocerla, para conocer a la beba. Pero me fui yo sola y David se quedó aquí con los chiquillos.
Alguien tenía que hacer el trabajo.
El trabajo sucio. Y la verdad es que vengo súper inspirada y súper motivada porque conocí a dos personas que se dedican un poco a lo que yo hago también. Y no sé, muy padre, se nos ocurrió hacer este tema porque pues lo traigo fresco. Así de es. Cómo conectar, o sea, cómo cuando conectas con gente que hace lo que tú haces o que se parece un poco, que está en el mismo ramo que tú, digamos, o sea, de alguna forma es un trabajo creativo, salen cosas súper bonitas, muy, muy, muy bonitas.
Como que se te prende un switch, ¿no?
Exacto. O sea,
como que uh-huh. te inyecta muchísimo de energía uh-huh. y lejos de querer... Así como el Gollum, ¿no? De my precious, ¿sí? De querer guardarte todas tus ideas y todas tus energías. Uh-huh. Cuando conoces y conectas con otras personas y compartes uh-huh. lo que tú sabes y te comparten lo que ellos saben, uh-huh. las dos partes ganan, ¿no?
Sí, a mí yo les voy a contar desde la primera vez que yo noté esta fuerza de conectar con la demás gente en el terreno profesional. No sé, la verdad, si antes era así también, aunque no existían las redes sociales y todo o sea, toda esta fuentes de ingreso que se han ido desarrollando a partir de internet. No sé si era antes así o no, pero bueno, esta es la época que nos tocó vivir. Y yo creo que sí tiene mucho que ver las redes sociales, que estamos conectados, o sea, que ya no hace tanta falta conocer a alguien en persona uh-huh. Para poder hacer este tipo de clic, ¿no? Con la demás gente, con gente que es similar a ti, que tiene tus mismos gustos o valores, etcétera. Y la primera vez que yo me di cuenta de que, wow, o sea, qué bonito es conectar con gente que hace lo que tú haces y aparte hacer una comunidad, o sea, se me hace súper bonito este cotorreo de juntarte con tus iguales, digamos, uh-huh. y hacer una comunidad padre. La primera vez que lo vi fue David José, pues ya saben, es fotógrafo de bodas, y remontándonos a los fenicios.
Así es.
En Monterrey, cuando vivíamos allá, David José y otros dos fotógrafos, Fer Juaristi y Rafa Ibáñez, un saludo, hicieron un grupo que se llamaba Wet Rockers.
Los Wet Rockers.
Sí, la verdad, abrieron brecha bien bonito, o sea, de cómo los fotógrafos, o sea, vinieron, la verdad, en México a cambiar la visión de lo que era la fotografía de bodas. Y de esta, como le decías tú, ¿no? De esta visión de, yo tengo mis conocimientos, tengo mi aprendizaje, todo lo que he trabajado en mi carrera y no lo comparto con nadie, ¿no? Uh-huh. Y estos tres changos llegaron así de que a soltar, a hacer talleres de fotografía, a soltar todos sus secretos, a decir, sí, el pastel es para todos, todos brínquenle a la ola.
Que lo
más chistoso
es que no hay secretos.
Ajá, sí, 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 a final de cuentas.
Lo quiere ver así como secretos.
Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Porque eso, o sea, ese apertura de ustedes y ese, pues, buena onda de compartir todo, hizo que se formara una comunidad muy padre de fotógrafos que luego fue creciendo y ahorita, pues, ya hay por todas partes y ya ahorita ya es súper común, ¿no? Los talleres de foto, etcétera. Pero se hizo una comunidad muy padre y yo siempre he sido... como que más solitaria, o sea, como uh-huh. para mi trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. para social, me encanta tener amigos y socializo y me encanta salir y todo, pero ya para mi creación, para mi proceso creativo, como que sí soy más en solitario.
Ah, nosotros también.
¿Los fotógrafos de boda?
Claro, el proceso creativo de un fotógrafo de boda es súper solitario.
Sí, pero se alimentan mucho de este tipo de talleres y de congresos y de...
Pero no cuando estás trabajando, es en temporada baja, pues uh-huh. vas y recargas energía y cotorreas y... Uh-huh. Por lo mismo, porque es un proceso tan solitario. Uh-huh. O sea, tú ponte a pensar,
necesitas.
Tú vas a una fiesta, pero tú no eres parte de la fiesta. Claro. Tú la documentas. Uh-huh. Entonces es como, o sea, no sé si a alguien le haya pasado, o sea, que estás rodeado de gente, pero estás solo. Uh-huh. Y así es, de alguna manera así es el trabajo del fotógrafo de bodas. Uh-huh. Estás viendo a todo el mundo tener el momento de su vida, uh-huh, pero tú estás trabajando. Ajá. Entonces, no es... O sea, sí, sí platicas y sí todo, pero pues tú tienes que estar... Tú no te puedes relajar y echar la cheve y platicar, o sea... Si eres, pues, eres un ser sociable, no podrías ser fotógrafo de bodas si no eres un ser sociable. Claro. Pero estás trabajando, tienes que
Por eso estar. Se deschongan en los congresos, ya.
Así es, nos ponemos hasta el chongo porque hay que sacar todo ese fuá.
Que queda...
Si no hace daño y crea tumores. Tiene uno que sacarlo todo.
No, sí te entiendo. Y sí me refería a eso, que en el trabajo a veces un creativo puede ser así más solitario, sí, pero te falta esta parte. O sea, bueno, hay gente muy antisocial y todo, y pues es otra forma de ser, pero creo que tanto tú como yo somos como en solitario la hora de crear, uh-huh, pero sí tenemos esta necesidad de conectar con otra, uh-huh, gente. Y conectar te trae muchísimas ventajas, o sea, desde las más superficiales, no superficiales, sino desde las más obvias, digamos, que son para hacer colaboraciones y para tener más impacto, o a lo mejor para ganar más dinero, uh-huh, o lo que tú quieras y mandes, pero también para, a mí se me hizo bien bonito esta experiencia que tuve en el DF, ahorita se las comparto, para inspirarte. O sea, conectas con gente que hace lo que tú haces y que lo hace de otra manera, bueno, otro tema, o ahorita les platico, pero a mí me sirvió muchísimo para inspirarme, o sea, para darme cuenta de cómo, o sea, hay mucha gente allá afuera que también lidia con ciertos problemas o tiene ciertas motivaciones o está todo el día picando piedra y echándole ganas y publicando en redes y bla, bla, bla. O sea, es muy bonito platicar con alguien de cosas que tú haces y que no a todo mundo le interesan. Digo, tú, uh-huh, tienes tus amistades con sus trabajos de oficina o son amas de casa o hacen cosas muy diferentes a las que tú haces. Uh-huh. Y a veces falta con quién platicar, ¿no? A veces como que a lo mejor David y yo ya nos aburrimos de platicar. Pasado, pero sí. De platicar porque pues yo todo se lo platico, hablando del trabajo, ¿no? Todo se lo platico a él, todo me lo platica a mí.
Sí, de tu vida privada no me platicas nada.
Pero conectar en el terreno creativo es una cosa muy, muy hermosa, muy bonita, muy recomendable.
Yo creo que es necesaria, aunque seas, uh-huh, aunque te hagas llamar antisocial, uh-huh, no creo que haya alguien antisocial. O sea, uh-huh, a lo mejor eres como más selectivo con las gentes con las que te reúnes, uh-huh, pero a fin de cuentas con alguien comulgas, ¿no? Con alguien haces clic.
Es que nuestra naturaleza es esa, ¿no? Uh-huh. O sea, somos seres sociales, la verdad.
Sí. Y es atreverte, o sea, yo quiero que nos platiques así como, uh-huh, cómo pasó esto, cómo te animaste, uh-huh, a aprovechar este viaje al DF para conectar con estas.
Sí, yo tengo que decir, como un antecedente, que yo soy una persona timidona, o sea, uh-huh, penosona. Digo, soy extrovertida y dialogo muy bien con la gente y todo, no tengo ningún problema.
Eres de pueblo, ranchera.
No tengo ningún problema en relacionarme, pero para dar el primer paso, o sea, si tú me contactas, o sea, yo voy a ser súper cool, me voy a llevar contigo, pero para dar el primer paso yo sí soy muy penosa.
Lo que Marcela quiere decir es que le manden mensajitos, que
sí,
la
saluden. Sí, además, no, me encanta cuando nos contactan y es muy bonito. Es una especie de conexión también, ¿no? Ajá. O sea, con esa, a nivel virtual, pero es una de las bellezas de la época que nos tocó vivir. Pero bueno, sí soy un poco penosa y lo digo porque a lo mejor lo que voy a contar se escucha así como muy, ay, pues sí, qué fácil y no sé qué. Pero la gente que sea penosilla, pues me va a entender. Hay una youtuber muy, muy chida que se llama Vanessa Hernández, que, uh-huh, tiene un blog y un canal en YouTube que se llama Chocolate, con K, Chocolate Pimienta. Y ella es una venezolana que tiene aquí en México viviendo, creo que 5 o 6 años. Uh-huh. Y es food blogger, pero ella... ha sido muy, muy buena, es buenísima en lo que hace, está apasionada de la cocina y la típica historia, ¿no? Ella tenía su chamba en recursos humanos en Venezuela y llegó a México por azares del destino y se acordó de la pasión que tenía. Entonces tuvo que decidir o me dedico a mi pasión que es la cocina o le sigo chambeando en lo que ya estudié. Ajá. Y se fue por su pasión que es la cocina, ¿no? Entonces empezó con el blog, pero ella ha sido súper trucha para contactar con marcas y, o sea, haz de cuenta que su blog es ya como todo un empresa, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya nada más, no es nada más un blog, sino que es pues un canal en YouTube, es una productora de videos, tipo así gastronómicos, es súper buena para tomar fotos, y aparte ella aprendió a tomar fotos cuando empezó con el blog, o sea, uh-huh, empezó el blog, no fue al revés, de que, ay, era fotógrafa y hizo un blog. No, hizo un blog y dijo, mis fotos son horribles. Tengo que aprender a tomar fotos. Entonces, y luego tengo que aprender a tomar videos porque quiero abrir un canal de YouTube. Bueno, chequen la Chocolate Pimienta. Chequen también ahí en sus redes sociales. Y ella, yo la conocí a ella por mi amiga Sisi Garza, que ya todo el mundo la conoce, yo creo. Sisi Garza, no tengo mucho que hablar de ella. Mi mana hermosa, que la adoro, en Monterrey. Y yo la conocí a través de ella, entonces empecé a seguirla en Instagram. Y luego noté que Vanessa me empezó a seguir a mí. Y yo, oh, así como te sigue gente que admiras, como que te quedas, wow, o sea, como si es como una palmadita en la espalda, así bien bonita. Y ya empezamos a comentarnos en nuestras fotos, en nuestras respectivas publicaciones, bla, 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 hasta que ella me pone hace unos días, me escribe un mensaje privado y me dice, oye, me fascina lo que haces, ¿qué onda? Yo quisiera un mandil y no sé qué. Y yo, por supuesto, yo te lo hago, como que me dio mucho gusto. Entonces, pues el punto aquí era de que yo le iba a diseñar un mandil especialmente para ella y se lo iba a mandar, ¿no? Pero no sé cómo me atreví a decirle, oye, yo voy a Ciudad de México, yo ya tenía planeado este viaje con mi amiga Ivonne, yo voy a Ciudad de México y me encantaría conocerte, porque yo, la verdad, o sea, en un pasado yo hubiera dicho, ajá, voy con ella, ¿qué le voy a decir? Qué pena, no sé qué, ajá, ¿de qué voy a hablar? Pero, güey, somos bloggers, o sea tenemos verborrea, así que queremos echar por la boca. Entonces, pues me animé y le dije, oye, me encantaría conocerte. Y ya en persona ya veré qué le digo.
Ya después averiguo. Ese es un tip. Sí. O sea, aviéntense.
Y ya luego ven. Ya luego ven cómo ajá, le hace, ¿no? Ajá. Entonces, total que le dije, ¿cómo ves? ¿Tienes tiempo? Pues debe tener la agenda muy apretada, pensé yo. No sé qué. Ah, no, sí, me encantaría, no sé cuánto. Entonces, ya así quedó. Nos estamos poniendo de acuerdo en dónde vernos, porque pues yo vivo con mi amiga, entonces no tenía mucho tiempo tampoco para andar mucho turisteando ni nada. Entonces ella me dijo, ¿por qué no te vienes ella graba sus videos en su casa, ¿por qué no vienes a la casa y grabamos un video? Uh-huh. Y o sea, ella hace videos de recetas, ¿no? Vente y hacemos un video, o sea, haces una receta como invitada del canal, pues.
¿Y qué receta hiciste?
Y me dijo, te da pena. Y yo, ¿qué? Me da pena, pero por supuesto que lo sé. No, me fui para atrás y le dije, no, pero, o sea, no, mil gracias, que qué honor y que bla, 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 ¿no? No, hicimos una ensalada de quinoa muy rica. Que salen unas cuantas semanas más. Bueno, entonces, para no hacer ese cuento largo, fui, la conocí, hicimos el video, la llevé el mandil, le fascinó, y hicimos el video y nos conocimos un poco más, o sea, cada una su historia, nos preguntamos cosas, y ya nos quedamos echando el chal, y le dije, es que yo te admiro mucho por lo que has hecho con tu blog, o sea, cómo has hecho así como todo una empresa de esto, no nada más te quedó en hobby, sino que ya lo haces como tu trabajo, así de forma muy profesional. A ella la patrocinan marcas como Le Creuset, que las gente, que se han estado, estas ollas de
yo sé que ustedes no están viendo, pero Marcela babió poquito.
Así yo lloré, se me salió una lagrimita. Así, son unas ollas hermosas de hierro, que bueno, cualquier persona que le guste la cocina va a saber cuáles son. Y otras empresas como Monte Chanique, que es una vinícola aquí de Baja California. Y bueno, empresas muy, marcas muy importantes. Entonces empezamos a platicar y me enteré que ella tenía un taller de blogging. O sea, que mucha gente le está preguntando de esta cuestión que ella pues está manejando muy bien. Y le dije, oye, es que me encantaría tomar tu taller, ¿por qué no te vienes a Tijuana a darlo? Nosotros vivimos en Tecate, pero Tijuana está aquí a la vuelta de la esquina, entonces que es la ciudad más grande aquí cerca. Entonces me dijo, sí, me encantaría, ¿qué te parece agosto? Porque yo quiero ir a la vendimia. La vendimia es la época de la cosecha aquí tenemos muy cerca también el Valle de Guadalupe, que es donde está la ruta del vino, donde se produce el 90% del vino del país, ¿no? Y en agosto es la época de la cosecha de la uva. Entonces ella quiere venir porque pues tiene ahí también otros planes. Y ya, o sea, entonces como que conectamos bien padre, hicimos un plan súper chido, tenemos muchísima emoción. Luego les paso detalles por si a alguien le interesa de su estancia y su taller aquí en Tijuana. Entonces, ay, súper bonito, lo sentí súper bonito. Y y luego aparte, yo también hay otra chica en Ciudad de México que tiene un taller de costura que se llama Choco Chips. Uh-huh. Y es una chava súper, súper aventada, que hace unas cosas, hace colchitas, ¿no? Súper bonitas. Uh-huh. Pero yo la conocí por una campaña que hizo en Kickstarter el año pasado para reunir fondos para diseñar su propia colección de telas, que es uno de mis sueños también, llegar a algún día a diseñar mis propias telas. Entonces, también le escribí hace unos días, sabiendo que iba a Ciudad de México, y le dije, oye, me encantaría conocer tu taller. Ya me dijo los horarios y no sé qué. Entonces, saliendo, pero también me daba mucha pena porque yo quería platicar con ella, o sea, no quería nada más ver sus cosas, ¿no? Obviamente conocer el taller porque es precioso, pero quería como conectar, o sea, esta necesidad de que tengo yo muy seguido de conectar con gente creativa, ¿no? Entonces, y que está haciendo cosas muy chidas. Entonces, saliendo de ahí, yo creo que no me hubiera atrevido, pero saliendo de ahí salí tan motivada de la casa de Vanessa, que mi amiga pasó por mí y le dije, vámonos a la Comina Juárez, vamos al taller de Choco Chips. Y la verdad es que ni hice cita con ella. Llegué y dije, si está padre y si no, porque digo, ella tiene, la gente que trabaja ahí con ella, pues mantiene abierto el taller, pero yo no sabía si iba a estar ella, la dueña ahí y todo, ¿no? Entonces llegué y la vi. Es que es bien, qué curada, ¿no? Como son ahora como las celebridades de esta época. O sea, ya es como si a mi papá le hubiera dicho, es que fui y vi a Emanuel, a Rafael, a Juan Gabriel, así los vi en la calle. Hoy la vi así como que qué emoción verte. Total, que se llama Julia ella. Y le dije, ya me presenté, le dije, yo soy Marcela. Y sí me ubicó un poquito, me dijo, ah, sí, yo te he visto en Instagram. Y le dije, es que yo, o sea, adoro lo que haces y te me haces una chava súper, o sea, pues te admiro mucho y yo hago esto, y ya le enseñé lo que yo hago. Y la verdad, platicamos mucho, le pedí muchos consejos, o sea, le pedí tips. Y luego me dijo, o sea, sobre esta cuestión del diseño de telas, que no valía tanto la pena profundizar, pero estuvimos ahí una media hora platicando, porque ella ya iba de salida. Aparte. O sea, la agarré así, la pesqué ya casi saliendo. Entonces me dedicó media hora de su vida, que se lo agradezco. Entonces, platicando así, le dije, ¿cuál es tu experiencia? O sea, a mí me daba mucha pena porque decía yo, no quiero que vaya a verlo así como que, ay, la competencia, o esta chava quiere venir a robarme ideas, porque para nada, o sea, como que yo lo que quería era como, pues, consejos de ella, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le estoy haciendo yo? Yo también le compartí cosas que yo estoy haciendo y le encantó lo que yo estoy haciendo de... Ella está pintando tela con serigrafía, yo lo estoy haciendo con la técnica esta de sellos o de estampados que se llama block printing. Entonces, cuando me dijo que ella estaba haciendo serigrafía, le dije, ah, mira, yo hago esto. Y me dijo, wow, me encantaría que vinieras a dar un taller. Y wow, o sea, salieron cosas bien bonitas Y ya nos dimos cuenta que teníamos, o sea, porque las dos hemos investigado por cada uno por nuestra cuenta la posibilidad en México de diseñar telas, ¿no? Uh-huh. Telas para, me refiero a telas para lo que hacemos de productos del hogar o bolsas, no tanto para prendas de vestir, nada, ¿no? Entonces, me dio mucha emoción porque las dos habíamos consultado las mismas fuentes, encontrado las mismas empresas. En México muy tristemente no hay, pero en Estados Unidos habíamos visto las mismas posibilidades, ¿no? O sea, para hacerlo. Y entonces ya nos pasamos ahí consejos y tips y bla, bla, bla. Y no, fue maravilloso. O sea, ella se tuvo que ir corriendo porque yo creo que iba por sus hijos a la escuela o no sé.
Que estaban sentados en la banqueta. Sí.
Pero luego ya después le agradecí en un post que hice público a las dos, ¿no? Les agradecí su tiempo y su sabiduría. En un post que puse en Instagram y las dos me contestaron de que qué padre conocerte, que hay que hacer cosas juntas y no sé qué. Y wow, o sea, yo vengo así como flotando entre nubes, así como muy bonito porque llegas de verdad bien motivado y bien inspirado y te das cuenta cómo este contacto con gente como tú, o sea, con gente que valora lo mismo que tú valoras y que hace lo mismo que tú haces. Esta chica pues sí se parece mucho a mi ramo, ¿no? El ramo de textil, pero Vanessa pues en otro ramo es en la comida, pero también es blogger y también le gusta el rollo de las redes sociales y le habla. Es súper bonito porque te inspira un chorro, o sea, te inspira muchísimo y te hace soñar en grande y te hace creer que las cosas son posibles y es como una gasolina, o sea, que te puede estar medio desmotivado, medio cabizbajo, pero tienes este contacto con gente que no tiene que ser en persona, ¿eh? O sea, puede ser contacto con gente a través de todas las opciones que hay ahora en día. Pero que el hecho de que te animes y lo hagas es como una patadita en el trasero para que...
Un empujoncito. Pero yo sí creo que en persona tiene una energía diferente. Yo sí creo que en persona... Ajá. Estas personas pudiste haber tenido esas platiquitas por teléfono incluso o por videollamada y nada que ver con lo que sentiste de estar ahí en el mismo espacio, ¿no?
Sí, fue como les dije, ¿no? O sea, tanto a Vanessa como a Julia, o sea, están en los dos, son espacios, sus dos, esta Vanessa tiene su set en su casa, ¿no? Su cocina es su set, es donde cocina, donde graba sus videos, y Julia, pues, en su taller, para la gente que vive en Ciudad de México y le gusta las colchas hechas a mano, está en Marsella, no me acuerdo ahorita del número, pero es Marsella, la calle Marsella en la Colonia Juárez. Uh-huh. Se llama Choco Chips su taller, y la encuentran así también en Facebook y en Instagram. Y yo, es, ambos espacios, yo ya los, esta Julia también da talleres de costura para la gente interesada, da talleres de costura y de otras manualidades ahí mismo en su taller. Entonces yo ya había visto, yo seguía sus redes, entonces veía sus espacios y me enamoraba de ellos. Entonces estar ahí presente, estar ahí parada en el set de Vanessa o en el taller de Julia, como que sí, sí es una energía muy bonita, o sea, como que te quedas, ah, o sea, como que te contagia de su buena vibra, yo creo.
¿Y cuál fue la diferencia? Porque ya has viajado a otros lados, uh-huh, y no habías hecho esto, entonces, uh-huh, ¿qué fue lo que te empujó? O sea, ¿pasó algo o nomás fue timing o era...?
No sé, qué buena pregunta, no sé. O sea, como que... Bueno, tú sabes, ¿no? O sea, yo tenía tiempo. O sea, tengo tiempo queriendo como conectar con gente que hace lo que yo hago. Uh-huh. Y luego aparte, o sea, tengo tiempo y aquí en Tecate he encontrado, ¿no? He encontrado así como que una que otra vía para conectar. Aquí hay un tianguis cultural que hacen una vez al mes. Entonces ya tuve la oportunidad de participar en uno y entonces conocí gente que también hace cosas hechas, uh-huh, a mano o que vende, no sé, cosas, alimentos orgánicos o no sé, pero pues es gente que está en este rollo de llevarte la vida más calmada, ¿no? O sea, de bajar el consumismo y de...
Consumismo pantalón. De,
y de consumir de una manera más consciente. Entonces, más conectados a cosas que yo valoro como la naturaleza, uh-huh, o como el contacto con la gente, bla, bla, bla. Entonces, aquí en Tecate he encontrado un poco, pero sí, yo creo que es meterte en ese canal. O sea, yo creo que sí, estoy leyendo un libro que se llama Inspiración, del autor Wayne Dyer, es el, ajá, autor de Tus Ondas Erróneas, es un libro como más famoso, y habla un poco de eso, o sea, de cuando estás deseoso de algo, o sea, de cuando estás queriendo algo en tu vida, o sea, que sientes que te falta cierta, ciertas situaciones en tu vida que crees que son buenas para ti o lo que tú quieras, llámese de lo que sea, o sea, de salud, de abundancia, de relaciones, de lo que sea, como que te metes en un track, o sea, si confías en que el universo te lo va a dar, te metes en un track en donde todo se alinea y todo se acomoda para que vayas teniendo esas experiencias. Pues, uh-huh, yo tenía tiempo pidiéndolas, pero no hacía nada. Yo creo que la clave es hacer. O sea, sí que padre lo deseo, pero pues, o sea, como adiós.
Adiós rogando y con el mazo dando.
Ajá, como que haciendo, en el caso de aquí, de Tecate, donde vivimos, pues me metí al semillero, uh-huh, y bien bonito porque llegando al DF me escribió una chava de aquí de Tecate, para decirme que quería hacer como un colectivo de artesanos, entonces que quiere platicar conmigo a ver cómo lo formamos, para apoyarnos y darnos, más fuerza entre todos, ¿no? O sea, para, uh-huh, promover más nuestro trabajo, bla, bla, bla. Entonces como que entra, o sea, das un primer paso y te empiezan a pasar cosas y luego te empiezan a pasar una y otra y otra, o sea, es como una bolita de nieve, ¿no?
Sí.
Está bien padre eso y bien, bien curioso. Yo sí creo mucho en este rollo de la ley de la atracción y de...
Pero lo que dices es clave, porque, uh-huh, a mí me da un poquito de tristeza a la gente que aplica lo de la ley de la atracción como si fuera magia, ¿no? O
sea, ajá, es
si
que no es, sí, ajá, claro.
Y la ley de la atracción a mí se me figura que es más... que es como la manera esotérica, manera mágico-musical de hablar de la actitud mental, uh-huh, o del famoso mindset, ¿no? El término que ahorita está un poco de moda en psicología. El mindset es la ley de la atracción. O sea, si tú tienes una actitud mental de crecimiento, vas a pensar que se puede lograr las cosas. Que, ok, ahorita no tengo el talento, no tengo las conexiones, pero las puedo tener. Uh-huh. Y una actitud mental fija, que no
inflexible,
podría ser. Inflexible, rígida, es, no, pues yo vivo en un lugar donde no se puede. O la típica respuesta que yo escucho cuando doy coaching a fotógrafas, de que me dicen, no, es que, pues donde tú vives sí hay economía, pero aquí no se puede cobrar. Y yo, no manches, o sea, vivo en un lugar muy complicado. Entonces, eso para mí es la ley de la atracción, pero aplicada a lo pragmático. Y es lo que tú estás haciendo. Tú tienes muchos años deseando estas conexiones, pero por más que lo platicábamos, no hacías gran cosa. O sea, seguías haciendo lo mismo de siempre. Y hay un dicho que me encanta, no un dicho, una frase de Albert Einstein que me encanta, ¿no? Que dice, la definición de la locura es esperar resultados diferentes, pero seguir haciendo lo mismo. Uh-huh. Y ese es un loco para Albert Einstein. Uh-huh. Entonces, sumando todos estos noditos de información, pues la ley de atracción, tu actitud ante la vida, pero lo que tú hagas o tu, el ensuciarte las manos, en poner manos a la obra, eso es lo que va a traer resultados. Si tú eres muy trabajador, pero todo el tiempo estás esperando lo peor o diciendo, no, pues es que sí me meto unas chingas, pero pues...
así es la vida.
Así la vida y no sé qué, no sé qué. Te vas a sabotear, vas a encontrar maneras de despreciar esas oportunidades. O cuando llegues y te pares enfrente de Vanessa, por ejemplo, de ¿cómo se llama?
Julia.
Vanessa es la chef, ¿no?
Ajá, sí.
Y Julia es la de las telas. Pero, y tú estás taloneando y moviéndote en redes, o sea, haciendo tu chamba, pero estás con una actitud mental fija o inflexible. Cuando estés enfrente de ellas, vas a actuar como si... no, pues es que ellas son famosas, no me van a hacer caso. O sea, sí estoy aquí, sí estoy haciendo guerrilla, pero pues ellas son ellas y pues yo soy... uh-huh. Pues yo soy Marcela, entonces...
y bajo perfil.
Sí, ¿no? Entonces es la suma de las dos cosas la que va a hacer que sucedan los pues, milagros, ¿no? Aunque, uh-huh. aunque suene muy, muy religioso, pero... uh-huh. Pero cuando describes tu vida como una vida llena de milagros, es que estás haciendo esa combinación uh-huh. de la manera adecuada.
Sí, 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 yo creo que sí estoy de acuerdo que por más que yo hubiera, o sea, que cuando me contactó Vanessa, ¿no? Y que yo me súper emocioné y todo porque ya tenía tiempo siguiéndola, por más que yo hubiera dicho, ay, qué padrísimo sería conocerla, pero si no le digo, oye, te quiero ver, o sea, te quiero conocer, o sea, quiero platicar contigo, pues no se hubiera dado todo eso que se dio, pues, o sea, nomás le hubiera mandado el mandil, modestia aparte, creo que le hubiera gustado mucho. Ajá, sí, y ya, o sea, y si hubiera, digo, a lo mejor si hubiera crecido una relación y todo, no quiero decir que no lo hubiera, no sabemos, no existe. Pero pero sí es bien bonito cuando te das cuenta que si das un paso, pues ocurren cosas bien bonitas, ¿no?
Y aparte va a haber veces que contactes a alguien y te van a mandar al chorizo.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Pero tú tienes que dar, o sea, tú tienes que hacer tu tarea, uh-huh. que es contactar y procurar hacer ciertas alianzas y uh-huh. ciertas conexiones. A lo mejor solo por el cafecito, o a lo mejor lo vas a contactar y no era el momento de conocerla, o ella iba a estar fuera de la ciudad. Y no te tienes que agüitar por eso.
Sí, por ejemplo, hablando de eso, hay otra persona que, bueno, que ya la he mencionado aquí, le hemos mencionado a los dos que admiramos muchísimo, que es Ana Arismendi, uh-huh. que también vive en la Ciudad de México, uh-huh. y también pensé en ella, en contactarla, pero tenía tan poco tiempo que que nos contactamos allá y quisimos ponernos de acuerdo y no se pudo, uh-huh. o sea, no nos pudimos ver. También ella cuando vino acá baja, yo la contacté y quería verla y pues tenía el tiempo contado y uh-huh. no se pudo. Entonces dije, no, ya tendremos nuestro momento, sí. porque nos hemos platicado muchísimo, también hemos contactado tanto yo con ella como David con ella, vía virtual, ¿no?
O sea, la entrevisté para uh-huh. que lo chequen en este mismo canal, uh-huh. Hace que será, fue
dos semanas,
primero,
¿no?
el primero de la segunda temporada, uh-huh. pero si buscan en rizomatico.com, Ana Arismendi, ahí les va a salir la entrevista, está muy padre.
Sí, sí, está padrísima, sí, escúchenla, tiene cosas muy, muy hermosas que comparte. Y entonces, ajá, como que no fue el momento, no uh-huh. se prestó, no, o sea, no se dieron las condiciones, pero estoy segura que un día se van a dar, o sea, ella también tiene pensado venir a Baja pronto, entonces le dije, no, de veras, cuando vayas ya tenemos que desquitarnos, sí. ¿no? Y sí, y así como ella, y ya hay otras, o sea, también soy súper mega ultra fan de Sassy Labram y de otras bloggers y youtubers que viven en el DF y que me hubiera gustado, pero la verdad es que el objetivo del viaje era ver a mi amiga y me fui tres días nada más, entonces, pues digo, yo quería estar el mayor tiempo posible con ella, ¿no? Y estas dos escapaditas que me di, pues sí me trajeron mucha
buena vibra.
Mucha buena vibra a mi vida y a mi trabajo, pero sí, aquí lo importante es, bueno, sí vencer esa penita que a veces nos da, pero sí verle todo, o sea, creo que si le vemos toda la riqueza que nos trae el hecho de contactar con los demás, pues damos el primer paso porque lo damos, o sea, como así que es. No, ¿a ti qué se te hace? O sea, ¿a ti qué, por tu experiencia, qué ventajas podrías decir que tiene? Porque tú eres buenísimo para eso, para contactar.
Pues ahorita estás diciendo eso y ahorita yo me estoy cayendo en el 20 de que uh-huh. para mí es fácil contactar a los de mi especie. O sea, uh-huh. fotógrafos, creativos, somos un perfil muy parecido uh-huh. y es facilísimo conectar, ¿no? Uh-huh. Aparte de los de mi especie, no conecto con el macho alfa. O sea, conecto uh-huh. con los que son como más sensibles, uh-huh. como más balanceada su energía, uh-huh. pues que son más afines a mí. Uh-huh. Pero últimamente he intentado hacer dos cosas. Conectar con otro tipo de personalidad uh-huh. para aprender. Uh-huh. Y no necesariamente aprender de ellos, sino también aprender a llevarme con ellos y a ser amigo, hacerme amigo de personas que no, que no es mi zona de confort en lo que es hacer amigos, ¿no? Ahora sí cantinflé, pero bueno. Y un algo que me da muchísimo miedo, y lo he hecho, ¿eh? De hecho, contacté a Sácil, pero no me contestó, porque fui al DF y tenía mucho tiempo libre, y dije, ¿sabes qué? Quiero hacerle fotos. Y la contacté y le dije, y pues tengo que pulir mi discurso, o mi manera, o lo mandé con temor, o la chava está súper ocupada, o igual y vio mis fotos y no le interesó mi estilo. O sea, cualquier cosa puede ser posible, pero ahí es donde a mí me da mucho miedo. O sea, contactar, aun cuando les estoy ofreciendo regalarles algo, como que me da muchísimo miedo porque para mí mis fotos es la parte más vulnerable de mí. Uh-huh. Es como que ahora sí te estoy entregando a mi bebé, ¿no? O sea, y si no lo aprecian o no quieren o sí. Lo que sea. Y como he tenido muy malas experiencias de que cuando regalo algo sucede que no, uh-huh. que no pasan las mejores cosas. Como que tengo que trabajar eso uh-huh. en mí. Entonces dices que soy buenísimo, pero no. O sea, ¿cuántas veces no te he dicho, híjole, vi una persona súper interesante o con una energía que me, o unas facciones que me hubiera encantado hacer retrato? Porque han de saber que a mí me apasiona hacer retrato y no lo hago. Pero retrato de este retrato artístico, ¿no? O sea, de donde sale a flor de piel la personalidad y la intensidad de la gente en el retrato, retrato cercano, ¿no? Y eso es a mí me gustaría jubilarme haciendo ese tipo de retratos. Pero me da tanto miedo porque sé que es así un ventaneo tremendo psicológico cuando haces ese tipo de trabajo que me da miedo. Una vez lo vencí, ¿te acuerdas? Cuando hice la exposición de Mujer Madre. Uh-huh. Ese fue un acercamiento a lo que me gustaría hacer más. Uh-huh. Y bueno, esa vez salió, ¿no? Uh-huh. Salió, a mí me gustó lo
sí,
que salió.
Sí, sí, sí. Mujer Madre fue una expo que... ¿El año pasado o antepasado?
Fue el año pasado.
Fue el año pasado para el 10 de mayo. O sea, para el 10 de mayo aquí en una el Centro de las Artes aquí en Tecate.
Que está hermosísimo.
Sí, es mi lugar súper favorito bonito lugar. Cuando vengan a Tecate tienen que ir ahí a... O sea, es un lugar de talleres, pero también de muchas presentaciones. Tiene galerías muy bonitas y tiene... pues mucha oferta cultural muy interesante, ¿no? Que viene de otras partes. Pero bueno, nos desviamos como es nuestra costumbre.
Como es nuestra costumbre de sumar.
Pero entonces, ¿cuál es? Creo que yo la mayor ventaja que le veo a este rollo de conectar es la inspiración. Ajá. O sea, es de que te recargas las pilas y te... O sea, conocer a alguien que hace algo de una manera tan apasionada, sí. Necesariamente te dan ganas de crear a ti también. O sea, claro. Te dan ganas de sí, claro que se puede. O sea, nada es imposible, todo... puedo hacer cualquier cosa, ¿no? El cielo es el límite. Entonces, o sea, conocer, para mí esa es la mayor riqueza de conectar. Uh-huh. O sea, la inspiración y la gasolina que te da para hacer cosas, para seguir dándole, ¿no? Para seguir pedaleando en tu
Se chamba. Contagia ese ánimo, ¿no? Que estas personas tienen, que yo lo podría resumir como, lo vemos desde fuera uh-huh. y se ve mágico, se ven inalcanzables, se ven tocados por Dios. Pero uh-huh. tú sabes que yo tengo una roña contra el concepto del talento, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí no existe el talento como algo mágico que alguien nació afortunado, ¿no? Uh-huh. Y Beethoven era talentoso, era un virtuoso de la música. Uh-huh. Pues no, Beethoven era un niño que antes de hablar ya estaba dándole duro las teclas del piano y le taloneó y, uh-huh. y llegó a donde llegó, igual que si se chutan la biografía de André Agassi, pues uh-huh. se van a descubrir que el güey no le gustaba el tenis, o sea, lo uh-huh. hacía porque su papá... Uh-huh. Espero no estar cruzando cables porque leo demasiadas biografías, pero estoy casi seguro que la de André Agassi Open uh-huh. Habla él de que pues no era lo suyo y le chingaba y pues bueno.
Un día que hice un episodio de eso, del talento versus qué, versus
del talento,
el taloneo.
La dedicación, la disciplina, uh-huh. Más o menos voy a ir a Sonora, uh-huh. voy a estar ahí la semana que entra con el tour de Boda F y quiero hablar de eso. Uh-huh. Probé la plática con los alumnos de mercadotecnia de la UABC, hablándoles de eso, o sea, de que el talento no existe como la idea que tenemos del virtuoso, del, uh-huh. del que llega y agarra la cámara y hace clic y sale.
Ni trabajo le cuesta, ajá.
Aparte que flojera, ¿no? O sea, lo que vale realmente es el producto del esfuerzo enfocado. Uh-huh. La palabra clave es enfocado.
Pero bueno, estabas diciendo que entonces esta conexión con la gente lo que te da es...
A mí eso es lo que me da, darme cuenta que es gente trabajadora, ajá. que tiene ciertas cosas claras y que las persigue. Y la mayoría de ellos las han perseguido siendo que todos los de su este mundo, los de su micromundo, no, la gente que está
alrededor de ellos, okay.
A sus hermanos, papás, a mejores amigos, les dicen que están mal, ¿no? Que eso no, o sea, yo les platico poquito, o sea, yo estudié cine, estudié arte, estudié comunicación, estudié ingeniería, de ingeniería no acabé, pero pues estudié 6 semestres de ingeniería y terminé de bodero. Entonces de repente sí recibía comentarios donde hasta el director de la carrera, así como que, bueno, pues qué, te doy otra clase o te aliviano, qué onda, güey. O sea, yo, no, me gusta hacer voz. No está tan gay, o sea, a mí me encanta esto, güey. Pero pues la gente no... La gente que está alrededor de ti no ve las cosas como tú las ves y no, a veces no te lo dicen por amor, pero no entienden. Y cuando tú conectas con otra persona y te das cuenta que vivieron situaciones similares, no la misma, pero similares, y que tuvieron que librar batallas y que todavía están librando batallas y que toda y que esto es súper importante para mí, que nunca llegas a una meseta, ¿no? Uh-huh. En donde te puedes relajar. Uh-huh. Lo que les decía a los chavos de la UABC es, ¿saben qué? Su trabajo es derrotarnos a nosotros, uh-huh. a los que ahorita estamos posicionados. Uh-huh. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser lo suficientemente vivos para sobrevivir. Y si no sobrevivimos, la verdad merecemos morir. Merecemos morir porque si no, no hay evolución. Si no tienes miedo de que lleguen nuevas generaciones a quitarte tu chamba y te sientas y dices, no, está bien difícil, es que pues ya hay muchos y muy talentosos y las nuevas generaciones vienen con todo. Y todo este discurso que flojera repetir, que todos ya lo han escuchado, lo dice la mayoría porque es lo fácil, es el mindset fijo, ¿no? O sea, de que no, pues yo no puedo hacer nada, así son las cosas. Mejor di, oye, yo tengo todo esto, o sea, tengo el equipo, colmillo, contactos, ya tengo un friego de portafolio, muchas referencias, pues ahora lo que tengo que hacer es voltear a ver a los chavos qué están haciendo, juntarme con ellos, invitarlos a comer, acercarme, compartirles mi información para que los que tienen esa hambre y esa disciplina de trabajar, es como una semilla. Es un joven, te la puedo dar a 1,000 jóvenes. De los 1,000 jóvenes, solo 2 van a sembrar, van a regar diario esa plantita y le van a poner su abonito y va a florecer. Los otros van a hacer con la semilla, o la pudren o la secan. Entonces, cuando conectas con gente que fue exitosa, estás conectando con los que tuvieron esas dos cosas en común. Que tienen el sueño y el mindset de cambiar, pero que tienen la disciplina de darle duro todos los días. Uh-huh. Si no tienes una de las dos, no llegas a ningún... O sea, no llegas más allá. Uh-huh. O sea, sí vas a llegar a un lado. Si no haces nada, llegas a algún lado. Pero si tienes esas dos cosas... disciplina de trabajo y una, o sea, visión o sueños o la ley de la atracción o un mindset de crecimiento, es cuando llegas. Y entonces cuando conectas con esa gente, estás como que confirmando y reavivando y reforzando esa parte y te contagia a trabajar, ¿no?
Y también aprendiendo, o sea, estás también como, sí. Es muchísimo aprendizaje. Ahorita que decías de que el mindset de, bueno, o sea, que sí, el trabajo y todo esto, eso fue lo que también me llevé de mis 2 encuentros con estas 2 chicas, ¿no? O sea, de que son chavas súper trabajadoras, uh-huh. O sea, es muy típico que uno cuando hace lo que le gusta, no siente que trabaje, siente uh-huh. que hay algunas cosas de nuestro trabajo creativo que nos apasionan y otras que no nos gustan, ¿no? Entonces, cuando hacemos las que no nos gustan, como que decimos, ay, sí, este trabajo es muy pesado, la gente no, es muy injusto, como dice, es que injusto que la gente piense que nos pasamos rascando la panza porque es mucho trabajo. Pero cuando estamos haciendo lo que nos gusta, o sea, cuando yo estoy diseñando mis productos o cuando estoy pintando mi tela, cuando estoy escribiendo un post, o sea, no me cuesta, pero ni el menor trabajo. O sea, digo, ay, qué chido me la paso. O sea, tiene razón la gente que cree que no hago nada, porque aquí está bien padre, estoy aquí en mi ventanita con mis arbolitos y el cerro Cuchumá de fondo, y tengo mi cafecito y bien padre.
Está nubladito y muy bonito.
Sí, cierto, no hago nada. No, o sea, es mucha chamba, es mucho trabajo, y a veces yo subestimo, ¿no? Pero conocerlas a ellas. Y que me hayan compartido, lo cual eran como diamantes que me estaban entregando, ajá. Que estaban compartiendo la forma en que ellos trabajan. O sea, me di cuenta, wow, o sea, sí es, o sea, valoré lo que yo hago, la verdad, o sea, me ayudó a valorar y también me ayudó a decir, no pasa nada, o sea, no porque sea tu pasión o empieza como un hobby o lo que sea, No lo puedes ver como un trabajo, o sea, no lo puedes ver como un trabajo que te va a retroalimentar, o sea, que te va a dar un ingreso económico, porque pues todos tenemos que comer, pero también que te va a retroalimentar de manera positiva y que te va a ayudar a tu desarrollo como persona, no solamente uh-huh. como profesionista, ¿no? Entonces, eso me llevé mucho de ellas dos, o sea, verlas que son mujeres emprendedoras. Julia es ama de casa y es y tiene dos hijos. Y Vanessa también tiene su esposo y tiene dos perros, entonces dos perrijos. Entonces, no, pues las dos son mujeres muy, muy admirables y muy chambeadoras y muy entregadas a lo que hacen. Y eso para mí fue mucho aprendizaje también, pues.
Ah, pues qué chido. Uh-huh.
Entonces, para terminar, me gustaría que les platicaras un poquito esto que sabes de los, ¿cómo se llaman estos cuando se agrupan los creativos? Mastermind. Me gustaría porque está bien padre, o sea, ya han visto, por ejemplo, cuando quieres adelgazar, ¿no? O sea, te recomiendan mucho para cualquier cosa que quieras emprender, te recomiendan reunirte con gente igual a ti, pues con tus mismos, con tus mismas metas, tus mismos deseos. Si quieres adelgazar, aunque sea un amigo, te juntas con un amigo y se están coachando y se están echando porras y levantando cuando no estén desanimados. O si quieres, por ejemplo, poner una empresa, pues te vas con gente que sabe y te aconsejan y te reúnes. Entonces, conectar siempre es una herramienta súper, súper valiosa para lo que sea que quieras hacer. Uh-huh. Hoy te estoy hablando de cómo conectar entre creativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para cerrar, me gustaría que les platicaras para que lo hagan, o sea, para que lo hagan en la ciudad donde viven. Si te dedicas, no sé, a hacer pastelería vegana. Uh-huh. ¡Hola, Gis! Yo sé que Gis nos escucha. ¿Qué onda, Gis? Vive en Mérida. Y hace una pastelería vegana deliciosa. Yo no la he probado, pero más de verla. Es de las amigas virtuales que me ha regalado el Instagram. Y es súper creativa porque hace pastelería preciosa. O sea, de cuenta, babeas y piensas que tiene lechera, de lo bueno que se ve. Y es vegana, ¿no? Entonces, búsquenla. Se llama, su marca es Ala Gis. A-L-L-A Gis. Entonces, si eres repostera vegana, búscate un grupo de gente que no tienen que ser nada más reposteros veganos, o sea, búscate gente creativa que a lo mejor una tiene una juguería, otra tiene una tortillería, otra tiene, ya ves que todo está de moda ahorita, la onda hipster. Trae una tienda en el mercado del Carmen que se llama La Vintagería. ¿Abre qué? Porque venden cosas vintage, pues. Ya ves que ahora todo es herería. Entonces, júntate con gente que hace cosas, o sea, que hace cosas y que no tiene que ser lo mismo, tu mismo ramo, pero que sí es gente emprendedora y gente creativa, y hagan este ejercicio que se llama Mastermind. ¿Qué es, David Lewis?
Pues no soy especialista en Mastermind.
Pero tal vez más sabes más que yo.
Yo tengo uno y me ha servido muchísimo, y tengo otro que no es un Mastermind, que es un término que nunca me he puesto a ver qué significa. Uh-huh. Se llama Accountability Partner, que es ese que mencionaste tú. Yo empecé a adelgazar ya así, semana tras semana, mis gramos, porque he adelgazado poquito a poquito. Uh-huh. Cuando me junté con un gran amigo que hice a partir de estas conexiones en talleres y demás, José Luis, un saludote. Uh-huh. Él también fue podcaster, él empezó con el podcast primero que yo, pero luego ya cambió de trabajo y dice que no ve ni la luz del sol, no anda muy ocupado. Pero tenemos nuestro chat en Facebook y nos apoyamos para seguir esta dieta cetogénica. Uh-huh. Él me pasa una aplicación que él usa, yo le paso otros videos que he visto y nos vamos como que echando porras, coachando. Pues, quien sea que haya hecho una dieta sabe que necesitas mucho apoyo. Hay momentos de flaqueo y también hay momentos en los que lo que haces ya no funciona y de repente una mente fresca, que a lo mejor en ese momento no está pasando por esa situación frustrante, te puede decir, oye, haz esto, o, ¿sabes qué? Deja de tomar café unos días, o tipsitos así, ¿no? Que a él le funcionó, o que leyó, o lo que tú quieras. No es tal cual un mastermind, pero tener, no, la verdad no sé cómo podría traducir accountability partner, es como,
pues no sé alguien... cómo es accountability, no sé qué significa.
Pues, según, yo lo veo como algo de contador, ¿no? De no sé.
No sé, la verdad.
No sé qué sea, pero me siento muy baboso de no haberlo checado.
Pero es un mini mastermind, ¿no? O sea,
Mastermind es un grupo.
Es un grupo. Y si estás, el nombre no importa. O sea, el chiste aquí es que contactes con una persona o con un grupo. Ajá. O sea, con lo que tengas a la mano, pues, pero sí, que lo hagas. O sea, el hecho de estar en contacto con gente que tiene tus mismos intereses y tus mismas pasiones y todo, o sea, es súper enriquecedor, es crecimiento, necesariamente es crecimiento, pues.
Es, de hecho, tiene mucho que ver con Rizomático, el mastermind, en el sentido en el que, por ejemplo, yo tengo un mastermind.
Pero primero di que es un mastermind.
Para... Pero no sé cómo decirlo sin decirte lo que ya, hago, perdón. En mi mastermind, okay. Porque no me sé la, no me sé la definición tal cual. Pero el mastermind que yo tengo, que les pido una disculpa si hay algún especialista escuchando, y por favor contácteme y le voy a agradecer muchísimo que me saque de mi indiorance. Pero el mastermind que tengo es gente que me ha... contactado para que le dé asesorías. Le digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer este mastermind, nos ponemos tareas mensuales, nos ponemos tareas a lo mejor hasta semanales, y yo llevo la pauta, si tú quieres, o sea, es como un book club, ¿no? O sea, yo llevo la pauta, pero todos aportamos y todos recibimos crítica constructiva o simple y sencillamente otra visión. O sea, muchas veces llega alguien con un problema de que, no, este cliente esto y me dijo y no sé qué. Nosotros hablamos mucho de nuestros clientes, y en los fotógrafos de boda de repente hay mucha frustración, pues porque es un tema muy delicado, ¿no? La mujer en su boda es un poquito requisitosa, y muchas veces pues hay que tragar gordo, ¿no? Hay que tragar gordo y poner una buena cara y seguirle, pero pues como todo, pues acá es como terapia. Entonces es una combinación, este mastermind es una combinación de terapia, con consejos, con información nueva, de que oigan, vi este artículo, está buenísimo, léanlo, y luego qué pensaron. Ahorita en otro que no es mastermind, lo intentamos ser mastermind, pero nomás somos Héctor Salazar y yo. Héctor Salazar es quien edita las entrevistas de Rizomático, también es fotógrafo, y este, ay, perdón, él y yo, acabo de pisar a Marcela, él y yo nos pusimos a leer un libro y lo estamos comentando. Entonces, como que es, yo digo que están, es un concepto robado a lo mejor del book club, a lo mejor robado de las universidades, porque es más o menos lo que se hacía en la universidad. Por lo menos en mi universidad traíamos un caso de comunicación o de negocios y el maestro dirigía el debate. Pero el chiste era como que entender el problema y, o solucionarlo entre todos, como dicen, ¿no? Pero uno más uno igual a tres.
Ajá, pero sí es como, sí hay como un líder, entonces.
En el mío sí hay, porque es gente que se me ha acercado para eso. Les digo, oye, pues vamos a hacer este plan, y estoy tratando de hacerlo como, en lugar de hacer talleres, pues te puedes unir al mastermind. Y hay, o sea, hay se saca muchísima información de ahí, y todos sacamos información de ahí.
El objetivo es, a final de cuentas, crecer, ¿no? O sea, crecer y mantenerse, vuelvo a decir porque no me canso, o sea, mantenerse inspirado, porque es como la consecuencia más hermosa de contactar con gente que tiene tus mismos intereses y tus mismos deseos, ¿no? Ajá. O tus mismas metas o tus mismas intereses, bueno. Creo que es algo súper bonito de hacer. Seas creativo, no seas creativo, te dediques a lo que te dediques, reúnete con gente, no las veas como competencia, o sea, no las veas como que, ay, no, o sea, bueno, para empezar, es mi competencia, entonces no le voy a soltar mi información, esta información tan valiosísima que yo he recabado a lo largo de mis últimos 10 años de vida sobre cómo, la fórmula secreta para tal cosa, ¿no? Si ves a los demás como una competencia, esa va a ser tu actitud, ¿no? O al revés también, o sea, si lo ves como competencia, no te vas a atrever a acercarte porque vas a tener ese temor de que esa persona reaccione así contigo, ¿no? O sea, de que te vea como un sospechoso, que te vea con sospechosismo.
Entonces, y por la simple salud mental, ¿no? O sea, como que andar por la vida cuidándote de todos, pues ni la vas a disfrutar porque todo el tiempo estás pensando que te van a robar.
Y te vas a perder de esta riqueza, ¿no? De crecer, pues esta fórmula tan hermosa que acabas de decir, que uno más uno no son dos, son tres.
Una vez leí un artículo que entrevistaban a un carterista y le decían como que pues danos tips para que no nos roben. Y dice él dice, es que es muy fácil saber quién trae algo que no quiere que le quiten. Porque, por ejemplo, si alguien trae el pago, ¿no? La quincena, la trae en la bolsa, y tú estás sentado en la banca del parque, pues, observando a la gente, pues, para ver a quién vas a ir a...
Abordar.
¿A dónde vas a ir a chambear? Entonces, dice, las personas que se checan continuamente la bolsa es porque traen algo que están cuidando.
Ah, qué curado.
Entonces, en la observación está... a mí casi nunca me roban. Ajá. Y a veces traigo el pago, por ejemplo. Ajá. Pero yo soy tan descuidado que pues yo me guardo el dinero y se me olvida que lo traigo. Y yo ando por la calle feliz de la vida sin checarme ni nada. Ajá. Aparte tengo la suerte del Piscis. Yo siempre dije, tengo muy buena suerte, pero otra vez me dijeron que se la tengo que agradecer a mi signo zodiacal. Pero te platico algo que no te había platicado, Marcela. Me fui con dinero para saliendo de... Fui a correr y me fui con dinero en la bolsa. Pero pues los shorts de corredor, ya sabes, son como de cholo, porque pues ya bajé dos tallas. Entonces voy ahí con mis shorts de cholo y traigo... Pues, nada, no traía 200 pesos para ir a comprar una soda y unos aguacates y hacerme la cena. Y empecé a correr y de repente veo tirados 200 pesos netos. Y entonces los agarré y no me los guardé. O sea, dije, ahí algún pobre cabrón se le cayeron. Entonces como que empecé a voltear a todos lados y pues no veía a nadie que estuviera guardando dinero. Y digo, pues ¿cómo le hago? Pues el dinero no tiene nombre. O sea, ¿cómo le hago? Pero yo llevaba di toda la vuelta con los 200 pesos en la mano y no me acordaba que yo los traía. Y de repente dije, yo traía 200 pesos.
¿Serán míos?
Serán los míos. Y me checo las bolsas y sí, no traía mis 200 pesos. Eran los míos. Que se me cayeron, di una vuelta, o dos o tres, y me los volví a encontrar. Y todavía empecé a buscar al dueño, y dije, pues el dueño ya lo conoces desde hace rato. Tardé en reconocerlo. Ay, no. Esa es la buena suerte que me cargo.
Ay, qué buena onda, qué buena onda. Buena anécdota para cerrar.
Pues muy bien.
Muy bien. Las recomendaciones de la semana,
tenemos muchachos. Tenemos recomendación y dinámica.
A partir de hoy, muchachos, y hasta que se nos acaben los libros.
Así
porque
es.
Ya ven, escúchense el episodio pasado, que el número 18, que es sobre minimalismo, estamos haciendo, haciéndonos menos. Y tenemos una gran cantidad de libros. Muchos de ellos son míos, de los que nos estamos deshaciendo, porque los de David no se ha atrevido.
No, pero... yo los tengo... De hecho, sí, no.
Entonces, hoy voy a recomendar un libro que vamos a regalar. O sea, entonces, cada semana vamos a estar regalando un libro, porque tengo ahí varios que ya saqué que iba a llevar a una institución ahí. Pero bueno, dijimos, pues, ¿para qué no regalarlo a los radioescuchas? A radioescuchas, como podcast escuchas.
Nuestros amigos que...
Que nos hacen favor de su atención, de su compañía, de sus comentarios. Entonces, la dinámica es la siguiente. Bueno, el libro se llama Escuche a su cuerpo. Es de Liz Borbou, no sé cómo se pronuncia.
Creo que vamos a poner la liga también en las notas del programa, en rizomatico.com/conexiones.
Conexiones. Se van a dar cuenta que muchos libros de los que vamos, a lo mejor hay gente que no está interesada, ¿no? Uh-huh. Pero muchos de los libros que vamos a regalar, como son míos, tienen que ver con desarrollo humano, con crianza de los hijos, con creatividad. Espero que alguno de los temas les interese. Este es de desarrollo humano, se llama Escuche a su cuerpo, les voy a leer la sinopsis. Partiendo de la evidencia de que tanto a nivel individual como global existe una generalizada e imperiosa necesidad de equilibrio en un mundo regido por el caos y la incertidumbre, en el que la gente anda en busca desesperadamente de la felicidad y la paz interior, la autora toma de la mano al lector para llevarlo paso a paso hacia las claras y refrescantes aguas que emanan de la fuente universal, ayudándolo al mismo tiempo a establecer una relación íntima, reconfortante y vigorosa con la persona más importante en la vida, que somos cada uno de nosotros. En Escuche su cuerpo, su mejor amigo sobre la tierra, usted encontrará no solo las herramientas para arreglar lo que está mal en su vida, sino una guía sencilla y completa para acercarse a la paz, la armonía y el amor, como un hilo conductor hacia lo divino. Es un libro muy chiquito, muy bonito, muy inspirador, y que habla mucho de esta conexión entre el cuerpo y la mente, o sea, de que se nos olvida, y el cuerpo y el espíritu también, se nos olvida que no somos nada más este disfraz que traemos, ¿no? O sea, somos también un espíritu, una mente, y hay mucha conexión entre ellos. Entonces, mucho de lo que pasa en el cuerpo es un aviso o un reflejo de lo que está pasando en nuestro espíritu. Entonces, pues es un libro muy bonito y muy, muy fácil de encontrar, muy fácil de leer, pero lo vamos a regalar. Sí. Entonces vamos a estar regalando un libro cada semana con la siguiente dinámica.
La dinámica es...
¿Tú la dices o la digo yo?
Es que tú eres la que tiene experiencia en las rifas.
Miren, les vamos a pedir que siempre, yo tenía un poco, la verdad, he dejado un poco de lado la dirección del Instagram. Del Instagram en el, sí, la verdad, me he estado medio atrasando en las publicaciones, pero les vamos a pedir que compartan el día que saquemos este podcast. Vamos a sacar también una foto, siempre lo ponemos en el blog rizomático.com, ahí están todos los episodios que se les hayan perdido, ahí están.
Así es.
Y vamos a ponerlo también en la dirección del podcast, uh-huh. Y en la dirección de Instagram, perdón, y en la dirección de en la página de Facebook, uh-huh. Entonces ustedes pueden, el chiste es que más gente nos escuche, o sea, que así más es. Gente se sume a esta iniciativa de los podcasts en español, porque pues hay pocos, entonces está padre que empecemos a crecer esta comunidad, y el objetivo es que compartan, o sea, que si les gusta y han encontrado algo chido en estos casi ya 20 capítulos,
ya casi.
Que lo compartan, que empiecen a pasar la voz. A pasar el mensaje. Así y entonces pueden compartirlo ya como ustedes gusten en Instagram o en Facebook, y cuando lo compartan le tomen una foto, porque a veces no nos dejan a nosotros como administradores de las páginas de estas redes, no nos dejan ver muchas veces quién lo compartió. Si tienen, ajá, su perfil muy cerrado, muy secreto, no nos damos cuenta quién lo comparte. Entonces les pedimos que compartan ya sea en Facebook, que se llama Podcast Rizomático, la página de, ajá, Facebook, o lo compartan en Instagram, que se llama buenbeat.podcast, y le tomen una foto, un screenshot, una captura de pantalla al momento en que lo compartieron, y nos manden, esto sí les vamos a pedir, por favor, que sea que nos manden esa foto y que nos digan, yo ya los compartí, estoy, ajá, participando en la dinámica. Que nos manden eso sí, por favor, todo mundo en el inbox de la página de Facebook, que es Podcast Rizomático. Entonces, yo sí lo dije bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cada semana vamos a regalar muchos libros, ¿eh? Tenemos que unos que 30 libros.
Hay una caja ahí. Ajá.
Entonces, este episodio salió el viernes. ¿Qué día es hoy? 26 de mayo, ¿no?
Ajá.
Sí, 26 de mayo. Entonces, el próximo miércoles, que va a ser 28...
Estoy rápidamente descubriendo que el próximo miércoles va a ser el último día de mayo.
El último día de mayo. El 31 de mayo vamos a publicar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, al ganador de este libro, ¿ok? Vamos a hacer una rifa entre los participantes.
Perfecto.
Y así va a ser. ¿Sí lo expliqué bien?
Yo creo que sí, lo voy a recapitular.
Ok.
Tenemos el canal de Instagram, que, uh-huh, es
buenbeat.podcast.
Y tenemos el canal de Facebook, que es Podcast Rizomático.
Uh-huh.
Y tenemos la página que es rizomático.com.
Uh-huh.
Entonces ustedes van a agarrar y van a compartir en sus redes sociales, en donde quieran, nuestro podcast.
Uh-huh.
Le van a dar like al Instagram o al Facebook o lo que sea.
Uh-huh.
Pero lo que nosotros vamos a contar es que lo compartan,
uh-huh,
y que nos manden a la página de Facebook o a la página de Instagram por mensaje directo.
Ah, también lo pueden mandar por Instagram. Está bien. Sí. Ajá, sí, por su red
un
favorita.
Un screen capture, ajá, o una fotito de la compartida para que, uh-huh, nosotros podamos contabilizar eso.
Uh-huh. Okay.
Los vamos a ir numerando y luego con el random.com, no sé cómo se llama la página esta que usas.
Random.org. Es una página para hacer sorteos.
Uh-huh. Así es. Ya vamos a anunciar en esas dos redes, uh-huh, quién se lleva el libro, para que nos contacte, nos dé su dirección y le mandemos el librito con mucho cariño.
El libro es completamente gratis, el envío corre por nuestra cuenta, solamente en México y Estados Unidos.
A, ajá, nuestros amigos de Timbuktu,
los
de Sri Lanka, de Indonesia, pues sí, pueden participar y ya les decimos cuánto sale el envío, pero a lo mejor les sale más barato comprar el libro por allá.
Ok, ¿y tu recomendación, David?
Mi recomendación va mucho de la mano con lo que se necesita o herramientas que se necesitan para conectar. Este libro me gusta mucho porque es una versión renovada del típico, clásico y buenísimo libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre ellos. Ya les platiqué alguna vez que ese libro a mí me costó mucho trabajo leerlo. Lo tuve como 15 años en mi poder hasta que lo leí, porque el título se me hacía muy manipulador. Se me hacía como muy frío, muy, muy gacho, ¿no? Como que quiero influenciar sobre, ajá, mis amigos. Lo veía del aspecto negativo.
Uh-huh.
Es el libro de Dale Carnegie, no sé cómo se pronuncia,
uh-huh,
y es un clásico que lo deben de leer. Pero este libro que les recomiendo es prácticamente la filosofía de Dale, pero para estas épocas de prisas, de que todos traemos en prisa. Y lo que me gusta muchísimo es que este libro lo escribió un fotógrafo comercial, un fotógrafo, uh-huh, de moda.
Uh-huh.
Entonces todos los insights que da, pues de alguna manera me gustaban, pues pensar que él era un fotógrafo. Y como fotógrafos muchas veces tenemos que conectar en cuestión de segundos, de minutos, para que nos dejen hacer un retrato un poquito más interesante. El libro se llama ¿Cómo hacer que a la gente le agrades en 90 segundos o menos? Y son un chorro de anécdotas y de tips que te da para que puedas lograr entrevistas, que puedas lograr conexión, básicamente, con personas, ¿no? Que generalmente personas que están muy ocupadas o que tienen vidas como muy interesantes.
Sí, sí está en español el libro.
No sé si está en español. Si está en español va a estar en las notas del programa. Si no está en español, pues lo voy a poner en inglés para los que...
En inglés se llama How to Make People Like You in 90 Seconds.
Y el autor es Nicholas Bootman. Él ahorita creo que ya no toma fotos, creo que ya es como coach de vida y cosas así. Está especializado en neurolingüística y ondas así muy intensas. Entonces es un muy buen libro. Es chiquitito, o sea, es un libro de bolsillo. Se lo leen así en una semanita. Y pues bueno, yo creo que a todos nos sirve saber un poquito de la psicología y de cómo hacerle para conectar más fácil. Nos va a servir para cualquier tipo de labor que tengamos.
Bueno, pues algo más, David Josué.
Es todo.
David Josué se va de viaje la siguiente semana, así que mañana grabamos el otro
así es.
Episodio.
No les digas a nadie, vas a perder la magia del podcast. La siguiente semana, o sea, los últimos días de mayo, voy a estar en Obregón y en Hermosillo, por si alguien quiere mandarme un mensajito y hacer un get together. El lunes voy a estar libre en Obregón, el lunes en la tarde.
¿El próximo lunes?
El próximo lunes.
El 29, ¿verdad?
Entonces ahí vamos a andar. Traigo mi proyecto de bichicoris, que ya me están pisando los talones, que tengo que lo voy a exponer en noviembre. Y ahorita me voy a poner a moverme a ver si puedo hacer algo el lunes por allá.
Ah, bueno.
A ver si hay alguna o algún sonorense vale.
Pero ya tienes de Sonora, ¿no?
¿O no tienes de Tengo Sonora? De Sonora, pero pues nunca sabes cuál va a terminar al final.
Bueno, pues entonces nos escuchamos a la siguiente.
Si tienen iTunes, se suscriben. ¡Ah, un anuncio!
A ver.
Perdón, Marcelo. Acabo de agregarle en todos los podcasts, al final van a ver las redes sociales. Es un desastre porque son redes sociales entre que mías, de mi negocio de fotografía y del podcast. Pero la que es el simbolito de música, es como una nota de música, como parece una M, ¿no? Como,
sí.
Si le dan clic a esa, los lleva directamente a iTunes. Y desde iTunes se pueden suscribir, entonces no se van a perder ningún capítulo.
Bueno,
esto.
Muy bien, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima.
Abur.
Bye, bye.